Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en este momento esté guardando nuestros corazones. Qué alegría que ustedes están con nosotros en nuestra programación Voz de Restauración. Les damos la bienvenida, nos sentimos muy honrados de ser instrumentos de Dios para poder impartir la palabra de Dios y capacitarlos a ustedes para toda buena obra, ya que ese es el efecto de la palabra en aquellos corazones que aman a Dios y que son sinceros. Estoy exponiendo una serie de mensajes que yo los he titulado Fieles al que nos constituyó. Y están basados en la epístola a los hebreos en el capítulo 3. Y voy a leer a continuación este pasaje de la escritura y continúo con el mensaje de este día. Dice así en Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El apóstol, el escritor de esta epístola, nos hace un llamado a todos nosotros, los que hemos alcanzado gracia y misericordia, a los que fuimos llamados, como él llama, al llamamiento celestial. Y le llama celestial porque nuestro llamamiento no es de carne ni de sangre, no es terrenal, procede del cielo. Nuestra esperanza viene de los cielos. El Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje celestial, el mensaje supremo, el que viene de arriba. Así como Cristo vino de arriba, así también el mensaje de Dios viene de arriba. Por consiguiente, nuestro llamamiento es celestial, viene de Dios. Así que, como viene de Dios, procede de Dios, tenemos que vivir a ese nivel. Porque de acuerdo a la naturaleza de nuestro llamamiento, debe ser el testimonio de nuestras vidas. Y Dios está muy interesado en que se viva la palabra. La palabra, si no se vive, no es eficaz. La Biblia dice, aquí dice en el capítulo 4 de esta misma carta, epístola, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra no puede ser eficaz si nosotros no la vivimos. Es muy común. Y es muy humano el hablar la palabra, el ser oidores de la palabra y no tener un compromiso con la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a comprometernos con la palabra. Si el mundo de hoy tiene cierto tipo de rechazo y adversión al Evangelio se debe a que nosotros los cristianos no hemos vivido de acuerdo a lo que predicamos. Hay una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. A veces estamos tan acostumbrados a vivir en la cultura cristiana, evangélica o de la denominación que sea, que no nos percatamos que estamos muy distanciados de lo que es el propósito original de Dios. Los siglos han pasado. Vivimos en un tiempo de cambios. El mundo hace presión a la iglesia para que la iglesia cambie, pero no que cambie para bien, sino que cambie para mal, que se adapte a este siglo. Pero nosotros tenemos un llamamiento santo a no aclimatarnos, a no adaptarnos a este siglo. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Estamos en el mundo, como dijo Jesús, pero no somos del mundo. Así que es muy importante. Nuestro llamamiento es celestial porque nuestro mensaje también es celestial. La iglesia es un cuerpo, es un organismo viviente que aunque esté en el mundo, no pertenece al mundo. Cada pueblo tiene su cultura. En el reino de Dios, no me gusta usar el término cultura, porque en el reino de Dios hay naturaleza. Pertenecemos a una naturaleza. Pero en nuestra forma de ser, de vivir, tenemos que nosotros dar a conocer el reino de Dios. El Señor dijo que somos la iglesia, es la luz del mundo y la sal de la tierra. Los ministros somos los siervos de Dios llamados para comunicar, somos el instrumento de Dios para dar a conocer a Dios, dar a conocer a Cristo, dar a conocer el Evangelio. De acuerdo a cómo vivamos, la gente va a simpatizar o va a odiar el Evangelio. Y es muy importante, mis hermanos, que no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, vivamos la palabra de Dios. Alguien dijo que hay muchos que tienen más poder en su silencio que muchos tienen con sus palabras. Es mejor callarnos y con el testimonio en nuestro silencio podemos testificar con más poder acerca de Dios que si hablamos mucho acerca de Dios, pero estamos divorciados de lo que es la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos manda, como el apóstol Pablo dice a Timoteo, yo te insto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque dice que van a venir los días donde la gente tendrá comezón de oír, pero ¿oír qué? Oír fábulas. Dice que no van a sufrir, no van a soportar el efecto de la palabra bien trazada. Porque la palabra bien trazada, mis hermanos, es lo contrario a lo que es la naturaleza del hombre. Por eso vemos esa antipatía hacia lo espiritual, hacia Dios. Porque el hombre quiere vivir sin Dios, divorciado de Dios, para no tener que dar cuenta a nadie y poder dar una rienda suelta a su desenfreno. Pero la palabra de Dios nos compromete. Y todo hombre tendrá que comparecer un día delante del tribunal de Dios. Y nosotros como testigos de Dios tenemos que llevar la palabra a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como dijo el Señor, que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que nosotros tenemos que exponer a los hombres a la palabra de Dios, confrontar a los hombres con el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay escapatoria. Todo hombre tendrá que comparecer un día delante del tribunal de Dios. Jesús dijo a sus contemporáneos: yo no seré que me levantaré en el juicio contra ustedes. Será Moisés y los profetas. Porque la palabra que ellos hablaron y la palabra que yo les he hablado, esa palabra los juzgará a ustedes en el día del juicio. Seremos juzgados por la palabra. Tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Yo sé que te suena extraño que esté hablando de un juicio, porque hoy ya la palabra pecado no es pecado. Nosotros usamos términos ambiguos, queremos restarle el efecto poderoso que tiene la palabra, pero Dios no cambia, en Dios no hay sombra de variedad, Él es el mismo, la palabra de Dios es la misma, no importa. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta la peña. La palabra de Dios no es paja. Dios pregunta, ¿qué relación hay entre la paja y el trigo? La palabra de Dios no es paja que se quema, es fuego consumidor, es palabra que consume, palabra que confronta, es como un martillo que quebranta y hace pedazos los corazones que se resisten a la palabra del Señor. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual dice Dios, es necesario que nosotros le pongamos oído. Esa palabra poderosa es la palabra que predicamos, la palabra que corrige. Dios está muy interesado en este tiempo que nosotros los siervos de Dios, que fuimos llamados a representar a Cristo, a comunicar el mensaje de Cristo, a hacer una extensión del mensaje de Cristo, vivamos como vivió Jesús. Jesús fue humilde. La humildad es una característica que revela a Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. La gracia no tiene mérito, pero, la humildad no tiene mérito, quise decir, pero aumenta la gracia de Dios. Cuando usted es humilde, Dios le da más gracia, porque Dios sabe que si usted es humilde, tiene un freno al orgullo y usted no va a usar mal la gracia de Dios, todo lo contrario, la va a usar para el propósito con el cual nos fue impartida, que es dar testimonio del poder de Dios, dar testimonio de la misericordia del Señor. Y Dios quiere, hermanos, alinearnos con su corazón, alinearnos con su voluntad, para que vivamos a Dios en este tiempo, como Ténganos los hombres como siervos de Dios, dice la palabra, como administradores de Dios. Dios requiere que los administradores sean hallados fieles a la palabra, fieles a Dios, fieles a aquel que nos constituyó. Que no usemos la palabra de Dios para nuestro beneficio personal, ni los medios. Si Dios en su misericordia nos confía un ministerio grande y Dios nos da gracia para apelar a las multitudes y para hacer grandes conquistas, pues tenemos que llevar todos los pies del Señor. Porque como dije en programaciones anteriores, el que debe estar sobre la tarima, el que debe estar en la mirada de todos, debe ser Jesús. La gente tiene que ver a Jesús. Yo leí una vez una anécdota que me ministró mucho. Una vez había un predicador que hablaba mucho de sí mismo. Cada vez que iba al púlpito, hablaba de sus logros, de sus dones, de sus estudios, de los testimonios que daban acerca de él. En fin, era todo egolatría. Sufría de una enfermedad que yo llamo egotitis, que no es más que la inflamación del ego. Entonces, siempre estaba hablando de sí mismo. Ya la congregación, que no era edificada, oyendo solamente el culto a su persona, decidió hacer algo. Un grupo de hermanos escribieron ese texto de la Biblia donde el Evangelio según San Juan dice que al final del ministerio de Jesús vinieron unos griegos que eran judíos de la diáspora que habían venido a adorar a Jerusalén y habían oído de Jesús y vinieron a Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. Entonces, en ese contexto es que Jesús, cuando se lo dicen, dice Jesús que llegó la hora en la cual el Hijo de Dios tiene que ser glorificado. Ya comenzó a ser glorificado porque la gente está viniendo de lejos a preguntar por Jesús. Ellos pusieron este pasaje con el texto, queremos ver a Jesús. ¿Qué sucedió? Este pastor, cuando fue a predicar la palabra, vio el texto en letras grandes y se percató de lo que la congregación le estaba pidiendo. Queremos ver a Jesús. Tomaron esa porción, esa frase de este contexto, queremos ver a Jesús. El hombre se avergonzó, fue constritado por el Espíritu Santo, y desde entonces, pues, se humilló delante del Señor y le rogó a Dios: Señor, yo como siervo tuyo fui enviado a hablar de ti, a hablar de las buenas noticias, a hablar de tu vida, a hablar de tu ejemplo, a hablar de tu testimonio, a hablar de tu muerte vicaria en la cruz, a hablar del poder salvador del Evangelio y de la sangre de Jesús, a hablar de la resurrección de Jesús y lo que implica para el hombre pecador. Así que me arrepiento. Y desde entonces, este hombre comenzó a hablar de Jesús y a predicar. Fue un cambio radical en la vida de este hombre. 180 grados. Comenzó a predicar de Jesús, a exaltar a Jesús. Y la gente estaba mirando a Jesús. Después de un tiempo, de unos meses, un día, un domingo, que fue a comenzar a exponer la palabra, vio que los hermanos le pusieron el texto del mismo Evangelio según San Juan, que habla de que los discípulos se gozaron viendo al Señor después de la resurrección. Y la expresión de Juan en el Evangelio es que Jesús se presentó a los 12 y a los demás, y dice: y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Así que antes era: queremos ver al Señor, y ahora es: los discípulos se gozaron viendo al Señor. Yo espero que a través de esta predicación ustedes también se gocen viendo al Señor. El que ama al Señor, el que sabe cómo Jesús expuso a la vergüenza, al vituperio. Cuando vemos a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y lo consideramos aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que era el compañero de su diestra desde la eternidad, aquel que dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que Él quiere. Ese Jesús tenemos que verlo, ver su vida, ver cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses, en su epístola a los Filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que como nos vio perdidos, Él tomó su vida y la ofreció voluntariamente para agradar al Padre, para que el Padre lograra el propósito de llevar muchos hijos a la gloria, y a la vez, para beneficio de nosotros, Jesús se separó del Padre. Y yo quiero que tú lo escuches en la cruz del Calvario en este día, desnudo en una cruz, rechazado por su pueblo, tratado como un delincuente, siendo la justicia del universo, tratado ahora como un vil pecador, porque el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Míralo en la cruz, reclamándole al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Míralo allí, sangrando, mira su costado abierto, mira sus sienes traspasadas, mira la agonía del Señor en la cruz, míralo en Getsemaní, sudando sangre, y diciendo: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mira a Jesús diciendo: yo tengo la prerrogativa de retener mi vida, y tengo también puedo darla si quiero, pero el Padre me dio un mandamiento, y yo doy mi vida en rescate por muchos. Así que miremos a Jesús como Jesús, que podía vivir para Él, vivió para el Padre. Él decía: estas palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Cuando usted mira a Jesús, mira su sacrificio, mira su abnegación, mira lo que dice Isaías, sin atractivo para que le deseemos, lo que dice el profeta, que fue desfigurado por causa de nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si vemos su dolor en la cruz por ser separado del Padre, porque lo que más dolió a Jesús no fue el rechazo, no fue la vergüenza, no fue el peso del pecado que le agobiaba, no era el dolor de los clavos o de las espinas, era ser separado de Dios, era el abandono de Dios. Él vio como el astro rey se eclipsó y se negó a ver a su creador muriendo en una cruz y vio que había oscuridad y tinieblas, porque eso es lo que está en el pecado, tinieblas. Y aunque él no tenía pecado, mis amados, él se hizo pecado por nosotros. Cuando usted mira a Jesús en la cruz del Calvario, reclamándole al Padre, diciéndole, ¿por qué me abandonaste? Tú, yo siempre he hecho tu voluntad, siempre he estado contigo y tú conmigo. Mis amados, ojalá que Dios nos revele lo que significa que en la eternidad de Jesús, en su compañerismo con el Padre, nunca se separó de su Padre. Y ahora por 6 horas, en el tiempo y en el espacio, se separa del Padre. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas, hubo tinieblas en la tierra. Y el Hijo de Dios fue separado de Dios. Porque Dios no vio a Jesús, su Hijo, en la cruz. Te vio a ti, me vio a mí. Porque el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Dios lo trató como un pecador. Por eso el rechazo, por eso el abandono, por eso las tinieblas. El día de la cruz, cuando vemos a Jesús, vemos el ejemplo de Jesús, y como he citado el ejemplo de Pablo y de los apóstoles, tenemos, mis hermanos, que sentirnos reprendidos cada vez que nosotros usamos el ministerio para fama, para buscar renombre, para ser aceptados por los demás. Nosotros consideramos que un ministerio es exitoso cuando es numeroso, cuando logra muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, que la grandeza de un ministerio no se mide por los éxitos alcanzados, por el éxito visible, óyelo bien, sino por el grado de honra que ese ministerio da al nombre de Jesús y a la gloria de Dios. Así que no importa si conquistamos el mundo a través de los dones, a través de la predicación, a Dios no le importa eso. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús les dirá, yo no los conozco, yo no los reconozco a ustedes. Pero sí, Señor, fue en tu nombre, fue con tus dones. Dice, el Señor va a contestar, no me importa, yo no los conozco. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Vida eterna es conocer a Dios. Conocemos a Dios cuando nos hacemos uno con Él. Conocer a Dios no es tener información acerca de Dios, es fusionarse con Dios. El apóstol Pablo dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Así que conocer a Dios es vivir como vive Dios. Vivir como vive Dios. A Dios se le representa no en la pompa, no en el lujo, no en el despliegue deslumbrantes de los dones, sino con una vida semejante a la de Cristo. Eso es, los hombres pueden caer a nuestros pies, como el texto de que cité la vez pasada de Pablo en Derbe, cuando la gente, al ver el milagro que él sanó aquel paralítico, dijeron, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. A veces deslumbramos, a veces la gente cae maravillada, atónita, a nuestros pies, asombrados todos por el don nuestro. Ahí tenemos que lanzarnos sobre la gente como Pablo y Bernabé, si no nos adoren a nosotros. Como hizo el apóstol Pedro. Pedro, capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan entraron al templo, sanaron a un cojo de nacimiento, el cojo excitado, corría, entró al templo, glorificaba al Señor y la multitud vino porque reconocieron que era el que mendigaba en la puerta del templo y vinieron y rodearon a Pedro y a Juan y Pedro se levanta y dice, hermanos, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por algún poder o virtud nuestra este hombre estuviera sano aquí? Este hombre no está sano por el poder nuestro. Este hombre está sano porque Dios envió a Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros porque Dios estaba con él. Ustedes lo crucificaron y lo mataron y lo entregaron a los romanos. Pero Dios lo levantó entre los muertos y estamos dando testimonio. Nosotros simplemente somos testigos de su resurrección. Ellos, ¿qué hicieron? Desviaron los ojos, de la mirada, del milagro. Hoy no, hoy nosotros somos los milagros para que nos ven. Podemos a la gente a testificar en nuestras programaciones, y yo no estoy en contra de testificar, hay que testificar, pero la intención es que vean que yo fui el que oré por él o por ella. Fue a través de mí, de mi unción, que esta persona fue sanada. Nuestra intención no es que la gente vea a Dios en el milagro, sino que nos vea a nosotros, que vean cuán ungidos somos. Amados, tenemos que orar como David. David decía: Señor, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque nosotros, mis hermanos, somos como la luna, tenemos que proyectar la luz del sol de justicia, que es Cristo. Tenemos que levantar el nombre del Señor con nuestras palabras, con nuestra vida, en nuestro ministerio. Tenemos que ser fieles, y fieles es no tocar la gloria de Dios. Fieles es usar todo lo que Dios nos da para que la gente vaya a Dios, para que vea a Dios, para que glorifique a Dios. Si hacemos esto, vamos a tener un ministerio honroso. Vamos a tener un ministerio que va a ser una ofrenda acepta delante de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Ojalá que el Espíritu de Dios use esta palabra para tocar tu corazón, para examinarte, para evaluar tu ministerio, evaluar tu ministración, el rumbo que lleva tu ministerio. Y ojalá que Dios te pueda decir: me paro acá. En realidad, yo he realizado un ministerio para mí, para proyectarme. Estoy en competencia con los demás. Quiero que todos vean que Dios me está usando. Y estoy quitando la mirada de los hombres de Dios. Mire, Pedro aquí, el milagro, dice: ¿por qué me están mirando a mí o a nosotros? Nosotros simplemente somos instrumentos. Dios lo hizo por Cristo. A ese Jesús que Dios resucitó, Él fue el que hizo el milagro, no nosotros. No nos vean a nosotros, por Dios. Ah, que Dios nos dé ese espíritu. Ese es el propósito de esta palabra. Que seamos fieles en la casa de Dios como siervos y también como hijos de Dios. Que le demos a Dios la honra en todo y que la gente glorifique a Dios en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Es el deseo de Dios y es el nuestro. Yo te bendigo y oro a Dios que esta palabra permanezca en tu corazón y sea un instrumento de Dios para enderezar tus pasos en sus caminos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.